Tiempo de mucho frío. Frío en todo sentido. Las ideas están congeladas desde hace mucho tiempo y se perciben en las propuestas del sistema electoral de la democracia representativa, que, repito, intenta mostrarse como la única y la alternativa para el pueblo de ingresar a esa idea de ciudadano, quitándonos toda experiencia histórica que nace de nuestra clase, como es la democracia participativa, donde uno se apropia de su historia, de su destino, y construye con el otro. Claro, en tiempos en el que estamos acostumbrados a competir con el otro y no construir con el otro, la idea de la democracia representativa crece aún más. Engorda según sus intereses y siguen siendo parte del juego que propone el poder hegemónico. Por eso las propuestas que se escuchan constantemente tienen la lógica de vender la propuesta más que llegar la propuesta a los barrios y poder construir con el otro. Momentos en el que las ideas se transforman en promesas, en el que se hace un diagnóstico de la realidad, pero no se propone la resolución de la misma, vemos cómo comienza la recta final a las primarias, donde los candidatos van visitando todos los distritos, donde van hablando con los vecinos y donde prometen y prometen. El escenario está marcado. Pareciera que la disputa va a ser entre el Frente para la Victoria y el PRO. Nos da esa idea que eso va a suceder. Pareciera que todo está destinado ahí. Pero claro, las otras expresiones van intentando enfrentar a ese monstruo que es el poder hegemónico. Por eso vamos a tratar de ir instalando y trabajando cómo romper estas estructuras del poder que se instala con grandes aparatos, muchas veces utilizando el aparato del Estado, y haciendo escuchar esa melodía en ritmo de cumbia, en ritmo de salsa, con diferentes autores, pero siempre la misma canción, la que perjudica al pueblo. Nosotros iniciamos de esta manera, convocatoria a la unidad de clase en la 90.1 en esta radio recuperada.
Sus pensamientos solo llevan a la nada. cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad nos chupa huevo. Los que no se olvidan, verás, siempre serán unas ratas.
Cambiamos ojos por cielo. Iniciamos convocatoria recordando algo. Porque nadie resiste un archivo. Después de una movilización, hubo una promesa por parte de la municipalidad. Esto fue en el mes de junio, el 18 de junio. Vamos a escuchar la voz de Luis Ibáñez en aquel momento cuando finalizaba la movilización y luego vamos a hablar con él, que está visitándonos aquí en los estudios de la 90.1. Esto nos decía Ibáñez hace casi un mes atrás.
¿Cuál fue el resultado de esta movilización el día de hoy? ¿Quién los recibió?
El secretario de Gobierno, Marcelo Gradín. La verdad que el resultado es óptimo, si es que cumplen con lo que han planteado. De todos modos, esto está escrito en un acta, ¿no? Así que se va a cumplir, necesariamente se tiene que cumplir, y creemos que ellos tienen también la voluntad política para hacerlo.
¿En qué se comprometieron?
A comenzar a una mesa de paritaria, la primera en la provincia de Buenos Aires, en la primera semana de julio, en la primera quincena de julio, entre el 10 y el 15 de julio, nos estamos reuniendo para poder comenzar por primera vez en la historia de, los municipales, después de 20 años de la nefasta ley 11.757, comenzamos a discutir en paritaria nuevamente los trabajadores.
¿Cuál fue el reclamo puntual que les llevaron hoy a la Municipalidad de Moreno?
Lo que traíamos puntualmente como reclamo es que sea en forma equitativa la distribución del salario. Es decir, que sean sumas fijas el aumento de salario. Nosotros estábamos pidiendo 1.000 pesos. Ya eran 3.800.000 pesos el aumento. Lo distribuíamos en forma equitativa con la cantidad de municipales y nos dio 894 pesos. Estaba cerca de lo que planteábamos nosotros. Así que esto dio pie para discutir otras cosas y llegamos a esta resolución que nos parece realmente muy positiva, muy positiva.
Sobre las situaciones de las condiciones laborales, ¿qué dijo Gradín?
Se discutirán ahora en paritaria, en la primera quincena de julio.
¿Lo ven entonces como algo exitoso lo de hoy?
Totalmente, totalmente. La verdad que estamos contentos. Es la primera paritaria que se abre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, ahí escuchábamos. Estaban contentos los trabajadores porque se abría la instancia de las paritarias, la primera en la provincia de Buenos Aires. Ibáñez, gracias por venir.
A ustedes.
¿Se concretó esta primera paritaria de la provincia de Buenos Aires?
De ninguna manera. La verdad que veíamos pasar los días y no pasaba nada en la última semana en la segunda semana de julio. Previo al 15, que se cumpliera el plazo, llamamos varias oportunidades, nos comunicamos con el secretario de gobierno y nos dijo que nos íbamos a reunir básicamente para discutir el tema del aumento que viene ahora en julio, ¿no? Uh-huh. Eso fue el día 15. El día 16 hemos recibido una notificación en donde nos plantean, a través de esa notificación, el Ejecutivo, que no nos íbamos a reunir en convenciones colectivas de trabajo porque no estaban dadas las condiciones.
¿Por qué no estaban dadas las condiciones?
Porque no estaba aceitado el mecanismo de convocatoria a los sindicatos que no han tenido tiempo, etcétera, etcétera. Nos pareció una falta de respeto, la verdad que nos enojamos muchísimo nosotros, ¿no? Imagínate vos con la expectativa que habíamos salido del municipio en esa oportunidad y después, un mes después, salir con esta respuesta nos pareció bastante un agravio. No para ATE en sí mismo, sino para todos los trabajadores. Así que, bueno, quedamos en realizar, en convocar a distintas organizaciones del territorio, es decir, organizaciones sociales, seccionales de la regional y al Consejo Directivo Provincial para reunirnos y evaluar la posibilidad de una nueva movilización a la municipalidad. Así que, bueno, eso estaba latente, esa posibilidad, si bien no estaba asegurada, pero era una posibilidad. Lo cierto es que hoy hemos tenido una reunión, digamos, casi imprevista, con el secretario de Gobierno.
Con Gradín.
Con Marcelo Gradín, en donde nos plantea que el aumento de para julio va a ser del 10%, que no han evaluado ellos, pero no había tiempo material.
Corríjame, las paritarias es el lugar donde el Estado, la patronal, se junta con los gremios de los trabajadores a discutir.
Claro.
No solamente el salario, sino las condiciones laborales.
Muchísimas cuestiones.
Parece ser que esa parte no la tiene el municipio, ¿no? Porque da la sensación que está de algún modo proponiendo algo y dándolo por cerrado.
Informando. El municipio informa a través de su funcionario.
Nada que ver con la paritaria.
Nada que ver. Nunca hubo paritarias. Entonces, lo que nos plantea, que vamos a tener paritarias, un compromiso de que vamos a tener paritarias antes del 23 de agosto.
Otro compromiso nuevo. ¿Volvió a firmar?
No. Un compromiso que él dice, bueno, yo voy a cumplirlo. Voy a cumplir porque hay alguna presión de algún sindicato de municipales para que ATE no participe. Él se comprometió a que ATE va a participar. Por supuesto, nosotros le dijimos, nosotros vamos a participar.
En las paritarias se sientan todos los gremios.
Lo plantee, lo quiera o no lo quiera este sindicato. Nos vamos a sentar igual. Con lo cual, él asintió que es real, porque lo que tiene que haber es democracia sindical en la vida laboral de todos los trabajadores, en cualquier ámbito laboral, ¿no? Así que es una nueva posibilidad que se nos abre. Teníamos pensado hacer la movilización en los próximos 10 días.
Pero con este llamado de Gradín.
Con este llamado, queremos creer que no es una estrategia más del poder para planchar cualquier tipo de movilización popular, ¿no? Y de los trabajadores municipales fundamentalmente, a fin de conseguir los objetivos que nos planteamos. Queremos creer que esto es así, que va a haber paritarias, queremos creer. Igual vamos a participar, lo quieran o no lo quieran. Así que veníamos bastante enojados con esta situación que se había planteado después del 16 de julio, pero esto abre nuevamente esperanza para todos los municipales. No nos olvidemos que las paritarias no solo tienen que ver con discutir salario, como lo planteabas bien hace un momento vos, ¿no?
Porque a veces los medios concentran todo ahí, ¿no?
No, de ninguna manera, porque mira, hoy hablábamos después de la reunión, que también han participado, no he participado solamente yo de la reunión, sino que ha participado la secretaria general Alicia Meinar, el secretario general adjunto, que próximamente, después del 2 de septiembre, va a ser el secretario general Walter Cravero, la compañera Romina de la Escuela Agraria, el compañero Miguel Cabaña de Obrador, la compañera Mirta Sosa del Obrador de acá de Buchar y el compañero Eduardo Silva, ¿no? Ellos han participado de la reunión. Y nosotros lo que vemos que los compañeros y las compañeras que tienen la necesidad de ser parte de una discusión con la patronal,
sí,
tienen que estar. Tienen que estar enterados porque son ellos los que transmiten,
claro,
cuáles son las decisiones de la conducción política del sindicato con la conducción política de la municipalidad, ¿no? Así que en ese sentido creemos bastante positivo esto y esperamos con bastante esperanza y expectativa.
Les dejo un aprendizaje lo que pasó, porque de algún modo se abre una nueva instancia, pero es muy similar a la de junio.
Por supuesto, y sabes que siempre nos queda esa duda a nosotros, siempre nos deja esa duda. Y siempre después de cada decepción.
Porque además ahora Gradil le suma un ingrediente. Hay un gremio que no quiere que se siente, sí, ate, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo deja leer entre líneas.
Claro.
No lo dice...
abiertamente.
No lo explicita abiertamente.
Sí,
¿no?
Es como cuando Mariano Hues habla del monopolio de la empresa de transporte, sí, y no la nombra la empresa La Perlita.
Algo así,
¿no?
Algo por el
estilo. La empresa de colectivo.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces, lo que nosotros vemos es que de algún modo hay cierta voluntad y no queremos con esto, con una nueva movilización, abortar, sí, una posibilidad de diálogo y que nosotros no queremos ir al enfrentamiento,
claro, porque
de ninguna manera.
Lo que va a aparecer acá es, ustedes están pidiendo paritaria, les estoy diciendo que van a tener paritaria y me van a movilizar.
Claro.
No hacemos ninguna paritaria.
Claro. Tranquilamente lo pueden definir de esa forma, porque claro, lo han definido durante 20 años con la 11757.
Exactamente.
¿No?
Entonces, digo, porque la patronal se mueve así, ¿no?
Sí, no,
no, en este caso el Estado. Pero
haces una lectura exacta de lo que ha ocurrido y de lo que ocurre permanentemente. Y lo que te planteaba hace un momento acerca de las paritarias. No, no. Hoy hablábamos con un compañero de Obrador y nos decía, y en total, en Moreno, no debe haber más de 500 trabajadores trabajando en la calle. Sí. Trabajadores de Obrador, ponerle Los Robles, Francisco Álvarez, Cuartel Quinto, acá el Obrador de Villa Asunción, ¿no?
Sí.
El de Buchar. Y 500 personas para atender toda la necesidad que hay en la calle de limpieza, recolección, de hacer zanjeo, sí, etcétera, etcétera. 500 personas es muy poco para un distrito como Moreno. A eso me refiero cuando es la cantidad de municipales también la tenemos que discutir en la paritaria. No pueden sobrecargar de tareas permanentemente. Ahora se le está exigiendo al personal de Obrador trabajar en algunos casos, en algunas áreas, 12 horas.
12 horas.
12 horas, ¿no? Con lo cual nosotros planteamos, para trazar un ejemplo, si para trabajar 6 horas, las 120 horas mensuales, nos pagan 4.500 pesos, pongamos de básico, ¿no?
Sí.
Como el cual es un salario inicial de un trabajador, 4.500 pesos. Si trabajas 12 horas, se tienen que pagar 9.000 pesos de básico.
Claro.
Sería así, según la lógica con que miramos el trabajo, sí, nosotros los trabajadores, y el cual le hacemos.
Lo cual no es la misma lógica
de la patronal. No es la misma lógica de la patronal, que le plantean pagarles operativos. Cada operativo, 3 horas de laburo, en algunos casos, como en el caso de la dirección de tránsito, por 5 horas de trabajo le pagan 70 pesos. A un valor de cada hora de trabajo de 14 pesos.
Ajá.
¿No? Así que imagínate, 70 pesos, 5 horas de trabajo. No existe en ninguna parte. Entonces, por eso planteamos, si te hacen laburar 12 horas, que te paguen el doble del básico. Que tu básico pase a 9.000 pesos.
Claro.
No que te paguen 4.500 pesos. O si no, que te dejen laburar las 6 horas y que no te obliguen a hacer los operativos, como ellos le llaman, ¿no? Porque en definitiva, los operativos o los destajos son una forma de presión de parte de la municipalidad y de una forma clientelar de manejar los operativos, pero lo manejan de esa forma.
Ajá.
Entonces, si vos pones todo eso al básico, se termina la clientela y se termina todo lo que hacen ellos. Así que todo esto lo podemos discutir la obra pública, podemos discutir un montón, sí, de cosas, la ropa que hace en...
Eso te iba a consultar, las
el
condiciones 5, laborales.
El 5 de enero, según un responsable del área de Los Robles, han presentado una nota a compras, al área de compras de la municipalidad, para la compra de borseguíes, todos los elementos que le hacen falta para el sector de los robles. Todavía no le han entregado. El 5 de enero, estamos a 23 de julio. Estamos a 23 de julio y todavía los compañeros trabajadores, en muchos casos, trabajan con sus propias zapatillas, con su propio pantalón, que no tiene que ser así. Claro. Tienen que entregarle 2 mudas de ropa por año. Tienen que entregarle los cascos protectores. Tienen que entregarle las fajas, tienen que entregarle los delantales protectores a los que cortan alrededor del...
Lo cual esto más se agrava aún porque ya no es una empresa privada, sino que es el Estado.
Es el Estado...
Con que, estas condiciones,
claro, de precarización. Que ¿no? lo hace trabajar a la gente en situaciones casi infrahumanas. Imagínate en estas condiciones trabajando con zapatillas con estos fríos, ¿no? En medio del campo, cortando el pasto. Sí. O sin casco, cortando ramas. Sin los elementos de protección, cortando ramas. Es una barbaridad. Y por eso ocurren los accidentes que ocurren en la municipalidad de Moreno. Así que bueno, todas estas cositas, que no son pocas. No son pocas. Y aparte del tema salarial, se debe discutir en la mesa paritaria.
¿Qué piensan que se va a concretar? Es en agosto que dijo, ¿no?
20, antes del 23 de agosto se tiene que concretar.
Bueno, muchas gracias, Ibáñez.
Nos a hacen ustedes, así, nos están haciendo muchas que gracias, que nos vayamos.
Muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Ahí pasaba Luis Ibáñez de ATE para explicarnos las promesas sin cumplir, en este caso de la Municipalidad de Moreno. Vamos a lo que corresponde, nos acomodamos. Me está acompañando Susana Meinar, que se va a sentar conmigo acá dentro de un ratito para escuchar a Claudia Corol hablar de género y también de lo que fue la presentación del Frente Popular el día viernes, donde Meinar... No estuvo presente, pero sí Alicia Meinar, pero estuvieron presentes las Meinar. Me hace así como, bueno, ¿por qué lo dice en el micrófono? Tampoco vamos a mentir, Meinar. Usted estuvo muy ocupada, por cierto, haciendo mucho trabajo, que después vamos a hablar al respecto. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase de la siguiente manera.
Y no cesa, deseando morir para atacarte. el dolor. Fuiste por la calle, corriendo bajo el sol, deseando morir por sacarte el dolor. Fuiste por la calle, corriendo bajo el sol.
Sí, si tus besos son de seda, porque besas a cualquiera.
Estación de radio.
No ha hecho sencillo poder quebrar la magia en la que estás, y eso es muestra de sus fuerzas.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo, y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Esperamos!
Continuamos en convocatoria a la unidad de clase aquí en la 90.1, donde vamos a, en primera instancia, voy a saludar a mi compañera Susana Milán, que está a mi lado.
Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches a la audiencia, oyentes y oyentas. ¿Cómo está?
Bien, ¿usted? ¿Cómo la está tratando el frío?
Y más o menos.
A todos nos está tratando más o menos, le digo.
Sí, sí, sí.
Vamos a estar escuchando, le digo a los oyentes y a usted que me está acompañando aquí en lo que resta del programa, la visita de Claudia Corol, que todos los meses está viniendo, en este caso, a la escuela número 1. ¿Recuerda, Meinar, cuando vino el Ali de Mujeres al Pie del Cañón aquí,
sí,
en convocatoria, y nos decía, nos invitaba a la primera, al primer encuentro que se hizo
en el Instituto Rojas?
Pero como no daba las condiciones edilicias para el trabajo que se realiza en este taller, es decir, se necesitan espacios, aulas, y el Rojas está constantemente en movimiento, se trasladó a la escuela número uno.
A la primaria uno, que está sobre Uruguay también.
Exacto, que estamos hablando de este encuentro de educación popular y feminismo que está llevando adelante Mujeres al Pie del Cañón y Pañuelos en Rebeldía. Estuvimos hablando con Claudia Corol, una de las referentes de Pañuelos en Rebeldía, que está llevando adelante esta charla. Y le consultamos la importancia que tienen estos encuentros. Recordemos también, Susana, que la primera vez que se hace, que es lo que hemos charlado con la referente de Mujeres al Pie del Cañón, había ido la señora López, Norma López.
Norma López, sí.
De la Municipalidad de Moreno. Esta vez no apareció, tampoco en el segundo encuentro.
No.
No sé si se habrá asustado, si la señora no.
Y tal vez la campaña es más importante.
O le cambiaron la dirección y se fue al Rojas y no encontraba después la 1.
Ah, no, posiblemente.
Puede pasar.
Puede pasar, sí.
Bueno,
sí.
La que sí encontró la dirección, la que está llevando adelante la dirección de los encuentros, es Claudia Corol. La invitamos a escuchar a los oyentes hablar al respecto de estos encuentros que se están llevando adelante en la escuela número 1. Esto decía Corol.
Bueno, en realidad es un proceso que las Mujeres al Pie del Cañón organizaron, nosotros como Pañuelos en Rebeldía estamos acompañando, que es para pensar los feminismos desde la perspectiva de la educación popular. Esto significa pensarnos como mujeres, pensar el conjunto de las opresiones, como es, acá estamos haciendo una recorrida por distintas instituciones del sistema político y cultural y ver cómo nos oprimen, cómo nos reprimen, cómo enfrentamos también desde nuestros cuerpos y desde nuestros territorios, cómo resistimos a esa opresión patriarcal, capitalista, colonial, y cómo pensamos estrategias desde las mujeres, pero en conjunto con nuestro pueblo para enfrentar y transformar esta sociedad.
¿Qué realidades se manifiestan aquí en estos encuentros?
Sí,
aquí de Moreno,
sí, en realidad estamos comenzando en una puesta en común. Por ejemplo, la vez pasada trabajamos mucho qué significó acá para las compañeras el ni una menos. Y creo que lo que aparece, lo que nosotras podemos sentir es cómo se refuerza en los cuerpos de las mujeres las distintas violencias, si sos mujer, si sos pobre, si tenés o no tenés trabajo, cómo la familia, la escuela, las instituciones también, como los medios de comunicación, la llamada justicia, en realidad están construyendo una lógica que naturaliza los distintos modos de violencia, de las cuales el femicidio es como un momento, tal vez un momento más visible ahora. Antes no era visible, antes ni siquiera existía la palabra femicidio, pero estas distintas violencias preparan el camino muchas veces de violencia física contra los cuerpos, y sobre todo lo naturalizan o dejan estas formas de agresión en zonas de impunidad, que es lo que ha venido sucediendo en muchos años. Por eso la desconfianza hacia las instituciones, por eso el no creer en el sistema político muchas veces que ha legitimado esas instituciones. Y bueno, creo que sobre todo, como partimos de la educación popular para recrear este feminismo, también es partir de nuestras propias prácticas y de nuestras propias experiencias para problematizar y mirar la realidad, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos a Claudia Corol remarcando los temas que aparecen en debate, ¿no? Que es lo que ya hemos escuchado en muchas ocasiones manifestar por parte de las organizaciones de género de las problemáticas de aquí del distrito. La trata, la violencia institucional.
Y más que nada porque somos un corredor, según dijera el otro día Cristina cuando la vi el viernes, que es como un triángulo de las Bermudas, porque realmente entre José C. Paz, San Miguel y Moreno desaparecen muchas niñas y niños por la trata de personas.
Exactamente. Y estuvimos hablando sobre otras problemáticas, sobre otras situaciones, y Claudia Corol apuntala algunas problemáticas visibles en el territorio. Esto nos decía el día viernes cuando se estaba llevando adelante este encuentro de formación en la escuela número 1 de Moreno.
¿Cómo analizás después de casi más de un mes de la movilización y una menos la actualidad? Porque da la sensación que nada ha cambiado, todos se pusieron el cartelito, pero la situación sigue igual.
Sí, desde el punto de vista de la lógica del poder, efectivamente ha sido, algunos han querido limpiarse con el cartelito, pero yo creo que lo que cambió es la conciencia de muchas mujeres. La verdad que, además, quienes estamos en el movimiento de mujeres sabemos que desde ese día nos empezaron a llover una cantidad de denuncias que antes no pasaban, que antes las mujeres muchas veces, cuando por estos procesos de naturalización que hablábamos, vivían o vivíamos esa violencia con vergüenza o como algo que nos pasaba a una o a otra en un ámbito privado, y ahora pudimos hacerlo público. Creo que el gran cambio tiene que ver con la subjetividad de las mujeres y con la capacidad de organizarnos para transformar esa realidad. Decía, tanto desde el punto de vista de las denuncias, que han crecido muchísimo, como también desde el punto de vista que por ahí no hace falta ir a denunciar una institución a veces cuando la mujer toma fuerza y pone, digamos, un corte a muchas situaciones que vivía, y en las solidaridades que también se generan cuando logramos decir este cuerpo es mío o decir no a determinadas prácticas opresivas. Así que las instituciones no se han puesto a la altura, yo creo, aunque han habido algunas reglamentaciones que sobre todo tienden a registrar mejor los casos de femicidios, por ejemplo. Pero como te decía antes, el femicidio es solo un momento, y acá lo que estamos hablando es de que la vivencia de la violencia tiene un montón de otros aspectos, ¿no?
Bueno, Susana, es interesante lo que plantea Corol.
Sí, porque generalmente las mujeres, por una cultura patriarcal, tendemos a naturalizar toda esa opresión que nos imponen, ¿no?
Y además también lo que significó el ni una menos, ¿no? Porque ya lo señalábamos en aquel momento, lo hemos discutido en el debate que hemos realizado aquí en esta radio, y ya han pasado más de un mes de esa actividad.
Mes y medio, por cierto. Mes y 20 días, porque hoy es 23.
Es decir, en el mes de junio veíamos todos los días en las redes sociales muchas personas con el cartelito.
Sí.
Esta vez
ya previa, no, inclusive al 3 de junio.
Exacto,
¿no?
Apareció el intendente, apareció Hannibal Fernández, todos.
Ah, no, ni hablar. Sí.
Claro, en este caso estaban todos con el cartelito. Ahora el cartelito ya no está tanto.
No, están los otros cartelitos proponiendo propuestas que no son propuestas.
Exacto.
Por, ¿no?, la campaña partidaria, político-partidaria.
Y sigue hablándose del ni una menos, pero no con tanta intensidad.
No.
Como se había instalado en aquel momento, tanto se había instalado que vecinas que quizás no están tan politizadas se vieron involucradas y han ido al Congreso, se han movilizado porque era la realidad que viven día a día.
Exacto.
En los barrios.
Sí, inclusive nosotros llevamos afiliadas y sus niños y niñas y afiliados también, ¿no? Que no están sindicalizados como nosotros, pero se movilizaron en esa oportunidad el día 3.
Lo cual lo que muestra es lo que habíamos señalado en aquella ocasión, que no fue una movilización, sino una concentración, y que fue capitalizada, más allá que le pueda gustar o no a las compañeras de distintas organizaciones, de izquierda, de trabajadores y de género. Fue capitalizada por el poder.
Lamentablemente.
Lamentablemente, y así sucedió. No sé si lamentable. Fue instrumentado, digamos. Capitalizado así.
Sí.
Y eso hace que se reduzca la tensión, pero no la violencia. La violencia sigue latente en los barrios. Basta con abrir un portal de información digital y te encontrás constantemente con femicidios, con violencia de género, con la trata.
Sí.
Y respecto a eso, hablamos con Corol, porque Moreno había sido declarado ciudad de trata, ¿se acuerda? Cuando se había hecho la denuncia.
Sí.
En una radio abierta en la Plaza San Martín. Corol habla de cómo quebrar esa impunidad que genera el propio sistema también, porque el Estado, ese Estado que se puso el cartelito, es el que también da garantías para que la violencia esté.
Sí, nuestra compañera Celia Duarte es trabajadora social, trabaja en escuelas de cuarto al quinto, y realmente estuvo amenazada porque ella denunció al comisario de Cuartel Quinto. O sea, a ese extremo con respecto a la trata, ¿no? cuando desapareció la nena Daniela Osuna, no sé si usted recuerda.
Sí, 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 cómo no.
Hace tiempo ya, pero de todos modos estaba en connivencia el presidente del Consejo Deliberante, que yo digo el Consejo Delirante, el muchachito este Barreiro,
José Luis Barreiro.
Así que, bueno, con los taxis, los remises truchos y demás, pero bueno.
Vamos a seguir escuchando a Corol, que hablaba con nosotros y nos decía lo siguiente.
¿Cómo cambiar la impunidad que se vive cotidianamente? Por ejemplo, el año pasado aquí en Moreno se denunció a Moreno como ciudad de trata. ¿Cómo quebrarla cuando el poder político, el poder judicial está involucrado?
Bueno, yo creo que hay que tener mucha claridad de que hay un entramado entre las redes de trata, de prostitución, de tráfico de armas, es decir, que por eso nosotros en este taller discutimos capitalismo, patriarcado y colonialismo simultáneamente, porque es una trama. Y si uno tira de una de las redes, aparece la policía, los jueces y los políticos que los han venido sosteniendo. Para irnos atrás en la historia, si recordamos a María Soledad, que apareció como un caso aparentemente aislado, termina cayendo un gobierno, ¿no? Es decir, tirar de la trama de desencubrir las redes mafiosas, que ahora ya son más porque ahora se agrega el narco y ahora de alguna manera es el crimen organizado. Es decir, no estoy hablando de la acusación a los soldaditos ni a las mujeres que hacen pequeñas operaciones mandadas por los grandes jefes del narco. Lo que nosotros comprobamos es que es una trama del poder, que hoy en proceso también de extracción de ganancias a como sea, hace de los cuerpos de las mujeres y de las vidas de las mujeres también territorios de explotación y de destrucción, y así como la conquista históricamente arrasó con los territorios y colonizó los territorios y los cuerpos, también esto se vuelve a hacer una y otra vez sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres y de los pueblos, no solo de las mujeres, pueblos originarios que hoy están acampando en la capital hace meses esperando una respuesta, es decir, por eso también relacionamos colonialismo y patriarcado y decimos que esta recreación de los sistemas de dominación funciona de manera articulada, no es uno más otro, sino que uno refuerza al otro y lo multiplica a su fuerza. Para resistir, que es la pregunta cómo hacer, yo creo que es organizándonos, digamos que no digo nada nuevo, pero sí creo que articuladamente las organizaciones de mujeres tenemos ahora más capacidad para hacerlo y para aportar a una lucha más fuerte.
Ahí escuchábamos a Clara Corol hablando de la impunidad.
Mencionaba recién que, como era el presidente del Consejo Deliberante quien estaba involucrado, nuestra compañera de ATE, la compañera Celia Duarte, se vio amenazada.
Exactamente, y también hablaba de la situación que se vive en el distrito y en muchos lugares del conurbano, que es el narcotráfico. Así como está la trata, está muy presente el narcotráfico y que también la mujer es víctima de eso, porque son madres muchas de ellas que se encuentran con esa violencia impregnada en los barrios hacia sus hijos.
Sí, es una situación que nosotros sabemos cómo resolverla, pero bueno, eso va para el bloque siguiente, no lo voy a plantear ahora.
Vamos a escuchar la palabra de Claudio Corol porque recuerdo, y les cuento, que con Claudio Corol le he hecho una entrevista a meses que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asumiera. Recuerdo que fue en la Casa de la Mujer, aquí en el centro de Moreno, donde se estaba realizando un encuentro muy similar al que organiza ahora todos los meses Mujeres al Pie del Cañón. Y en aquel momento le preguntamos a Claudia Corol si creía que el Frente para la Victoria, gobernado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del país, iba a aprobar, o por lo menos poner en debate, el proyecto de aborto. Bueno, lo que va a decir Corol, después de muchos años, y una pregunta muy similar, es que más allá de una década ganada, es la década perdida por la lucha del aborto. Así lo entiende Corol, pregunta incorporada y respuesta de la referente de Pañuelos en Rebeldía.
Recuerdo la primera vez que te hice una entrevista en la Casa de la Mujer, cuando los primeros años de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, te preguntaba si veías la posibilidad de que se aprobara la ley de aborto. Está terminando la gestión. ¿Cómo analizás una decisión política de no tratamiento de ese proyecto?
Bueno, pienso que esta década perdida para el aborto, para el derecho de las mujeres en ese tema, en otros temas se pudieron dar algunos pasos, muestra lo que estábamos hablando antes, que cuando se trata de los cuerpos de las mujeres y de la decisión de autonomía sobre nuestros cuerpos, de lo que significa el aborto en términos de decir este cuerpo es mío y yo puedo decir la maternidad como la no maternidad, bueno, ahí el fundamentalismo religioso, el fundamentalismo político cierran filas. Creo que esto es lo que ha venido pasando, por lo cual 5 veces se presentó la ley y no fue tratada. Pero creo que lo nuevo, otra vez, no viene del lado del poder, viene del lado de las compañeras, de las mujeres organizadas, donde, por ejemplo, el aborto con misoprostol, las socorristas lo vienen realizando, de hecho, y lo venimos legitimando, naturalizando, diciendo públicamente y rompiendo algo que seguramente hace 10 años no te lo podía haber dicho, que es cómo rompemos la hipocresía que naturaliza el aborto clandestino. Entonces, las prácticas socorristas es una de las formas en que las mujeres hemos venido dando respuesta a esa hipocresía del Estado, pero también estamos exigiendo y seguiremos exigiendo la legalización del aborto, porque enfrente a cualquier complicación, a cualquier dificultad, es necesario que la salud pública intervenga y que eso lo haga en favor de los derechos de las mujeres.
Sí, estamos viendo ahí el álbum de fotos familiares, aquí en la 90.1, buscando imágenes para la otra comunicación, que es la de las redes sociales. Entonces estamos preparando todo el contenido del programa con imágenes acompañadas y llevando adelante este proyecto. Ahí escuchábamos a Corol, sin alejarnos del tema que estábamos hablando, y señalaba y apuntalaba esta idea de una década perdida sobre la lucha del aborto, ¿no? Donde el gobierno ha sido claro, este tema no se trata, no está en
agenda. No es agenda, claro.
Sí, otros temas que venían, por ejemplo, el matrimonio igualitario, los derechos para las comunidades de identidad que no estaban establecidos en los parámetros sociales, pero no el aborto.
No.
Y ha sido clara la presidenta ya, sin decirlo, cuando había sacado la asignación familiar para las mujeres embarazadas.
Exacto. Es, sin decirlo, lo dijo.
Claro, yo estoy de acá, muchachos.
Sí, de este lado.
Del pro vida, ¿no? Para remarcarlo.
Aunque la ley habla de... O sea, realmente no leemos, escuchamos la palabra aborto y como... Yo me pongo en lugar de otras personas, ¿no?
Sí.
Como que me cierro. No escuchamos que es educación sexual para decidir. No escuchamos anticonceptivos para no abortar. Y no escuchamos aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
Claro.
Porque el aborto desde años A se realiza. Pero generalmente las que más vulnerables están son las personas más humildes, las que no carecen de recursos económicos, porque vas a una clínica y clínicas especializadas para abortar. Claro. Pero ahí tenés que poner un arancel que obvio que no es accesible para las compañeras de los barrios. Entonces, realmente no la ley, digamos, como está planteada, estamos por la vida también. No es que queremos el aborto por sí, como se dice comúnmente, ¿no? Pero bueno.
Ahí escuchábamos a Claudia Corol, cobertura de lo que sucedió el día viernes. El próximo mes, otro encuentro más que se hará en la escuela número 1 de esta formación de educación popular y feminismo que lleva adelante Mujeres al Pie del Cañón y Pañuelos en Rebeldía. Bueno, escuchábamos a la referente de Pañuelos en Rebeldía, Claudia Corol, que es la que está llevando adelante esta actividad todos los meses. ¿Usted fue?
¿Verdad? Aún no, porque soy apoderada de la Verde Anusate Nate y estamos, es una elección nacional y estamos abocados a en ese trabajo.
Bueno, intentaremos acercarnos nosotros. A mí se me complica un poco, vamos a intentar, pero...
En la próxima oportunidad trataré de participar porque además yo soy una de las compañeras que apuestan a que el género pasa entre hombres y mujeres, ¿no? Que es una entre la clase trabajadora, ¿no? Entonces, en ATE estamos muy concientizados de eso.
Bueno, seguimos en convocatoria de la unidad de clase. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, ¿dónde?
A la radio, al número 0237-4666-559, mensajes de texto, al 011-15-3368-0099. Y si querés comunicarte por las redes sociales, tenemos Facebook.
Tenemos Facebook.
Convocatoria a la unidad de clase.
Ahí aparecemos nosotros.
Sí, acordate que es la imagen de Carlos Fuente Alba, porque puede ser que haya otro usuario, otro, no sé cómo se dice.
Sí, con el mismo nombre.
Con el mismo nombre.
Así como hay 50.000 Fernandos.
Como 50.000 Late Verde, bueno, claro. El nuestro tiene la imagen, que prontamente lo vamos a cambiar, la imagen de perfil. Vamos a poner el logo de ATE, Moreno Merlo, y el de la CTA.
Está bien.
Pero bueno.
Por ahora... Tenemos a Fuente Alba.
A Fuente Alba con una... Es un dibujo, en realidad, de la ruta con la bandera argentina como cielo. Y bueno, cuando estaban quemando las gomas los compañeros, ¿no?
Bueno, entonces tenemos nuestras redes sociales y nos pueden escuchar.
Al blogspot. No me sale, estoy
peleada. www.fmoreno.blogspot.com.ar.
Exacto.
Y la escuchás ahí, vas... Escuchanos en vivo, haces clic y escuchás la radio por internet.
Exacto.
Exacto, dice.
Si sí. Quiere mandar un correo electrónico, convocatoria a la unidad de clase, @yahoo.com. Nada más.
Perfecto. Bueno, vamos a lo que corresponde a la tanda de hora y luego regresamos, ¿le parece?
Como usted diga.
Tenemos todavía la presentación de lo que ocurrió el día viernes en la Plaza San Martín del Frente Popular.
Sí, por eso quería hacer algunos aportes, pero bueno.
Va a tener que esperar. Así explica lo de nosotros, ¿no? Para que el oyente pueda comprender por qué usted hablaba de nosotros y yo la miré como diciendo, ¿nosotros?
Nosotras.
¿De qué está hablando Willy? Pero vamos rápidamente a la tanda de hora y regresamos convocatoria a la unidad de clase aquí en la 90.1.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01
¿H6? ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Escapar del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Por la Argentina que nos merecemos. Víctor de Genaro, candidato a presidente. Gustavo Zarza, intendente. Alicia Meinar, primer concejal. María González, segundo concejal. Gerardo Duré, tercer concejal. En Moreno, vota al Frente Popular.
Frente Popular para la liberación.
Buscando la canción, así se va a llamar el próximo programa de Convocatoria a la Unidad de Clase. ¿No, Meinar?
Sí.
Igual hay canciones por todos lados, uno va caminando por Moreno, ritmos por todos lados hay.
Sí, es lo que hablábamos antes, sí.
Exactamente. Los podemos comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto
al 011-15-3368-0099.
Como el viernes se presentó aquí en la Plaza de San Martín el Frente Popular, con la presencia de Víctor de Genaro, candidato a presidente por ese espacio político que intenta llegar al piso 1,5 y participar de las elecciones generales. Vamos a escuchar en primera instancia la palabra de Gustavo Zarza, que le habló a la gente y apuntaló los lineamientos que lleva el Frente Popular, políticos que lleva el Frente Popular aquí al distrito de Moreno. Con presentación incluida, Gustavo Zarza habló de esa forma el día viernes, con mucho frío por cierto, pero con presencia de gente en la Plaza San Martín.
Esta lista que hemos construido en Moreno para dar batalla y poder plantar una alternativa de país diferente, una construcción plural, colectiva, que nos permita ser felices, y en este caso al pueblo de Moreno. Es el turno del el precandidato a intendente de la ciudad de Moreno. Un fuerte aplauso para el compañero Gustavo Zarza. Queridas compañeras, queridos compañeros de Moreno, queridos vecinos que vienen de trabajar en un país donde pareciera ser que lo primero que se desprestigia y se desvaloriza es la fuerza de trabajo de un pueblo entero. Por eso le voy a pedir a aquellos vecinos y vecinos que están caminando por acá que se detengan un minuto. Es el momento que en este Moreno empezamos a transitar un camino que va a cambiar la historia, porque a nosotros no nos vienen a bancar desde arriba con los fondos públicos que le sacan a los más necesitados. A nosotros nos vienen bancando desde abajo y pariendo desde conflicto en conflicto cada compañero trabajador, cada compañera trabajadora y un montón de compañeros sin laburo que dicen basta y se ponen de pie. Por eso, hoy es un enorme orgullo para los trabajadores. Es un enorme orgullo ser parte de esta experiencia política. Vamos a contar un poquito de historia. Hoy nos visita nuevamente un compañero que yo lo tengo como un gran referente del campo popular y de la historia argentina. Este compañero, llamado Víctor de Genaro, en momentos, vecinas y vecinos, que aterrizaba el menemismo, que hacía estragos con la cultura del trabajo, que destruía cada emprendimiento y economía regional, que entregó absolutamente todo, ya en Santa Cruz, de la mano de Menem y Scioli, los Kirchner ya venían haciendo de las suyas. Pero eso no es parte solamente de la historia. En Moreno, los mismos candidatos, de la mano de Menem y de Scioli, entregaban el país entero. Y así vimos como nuestros barrios empezaban a quedar absolutamente destruidos. Fue la resistencia de los trabajadores, fue la emblemática nave insignia de la Asociación Trabajadores del Estado, que se animó a discutir palmo a palmo que había que enfrentar ese modelo neoliberal. Y no es casualidad que quien encabezara en esos momentos difíciles y de entrega sea el compañero que hoy tenemos el honor y el gusto de acompañar, que está aquí presente, que es el compañero Víctor de Genaro. Un fuerte aplauso para los que han resistido y resisten. Esa es la historia verdadera de Moreno. Esos candidatos que se disfrazan ahora, no sabemos de qué, porque han estado en cada uno de los gobiernos siendo serviles en beneficio propio. Así crecieron sus fortunas, fortunas que nosotros llamamos de dudosa procedencia. Así se encargaron de destruir la esperanza. Así fueron avanzando en cada barrio, destruyendo la cultura de la solidaridad y reemplazando la vieja militancia que quería transformar la Argentina y el mundo, poniéndole precio a cada cosa que encontraban en su camino. Fueron desarticulando el movimiento popular. Son los mismos responsables que hoy nos dicen que quieren cambiar.
Ahí escuchábamos a Gustavo Zarza un extenso discurso, sigue hablando de Gustavo Zarza, de lo que ocurrió el día viernes con la presentación del Frente Popular. Luego de los candidatos a concejal que hablaron en los micrófonos, habló de Llenaro. Escuchamos la palabra de Víctor de Llenaro, que habló en el discurso. Después vamos a escucharlos en las notas que hemos realizado. En primera instancia, con los micrófonos en la mano, Víctor de Llenaro habló, recordó la marcha de los chicos del pueblo, las veces que estuvo en Moreno, las veces que habló, las mismas situaciones de diagnósticos del territorio, de esta forma.
¡Víctor de Llenaro! Bueno, no me parece bien, no sé qué le parecen a ustedes, que se hayan ido todos de acá. Así que me parece que se pueden venir los compañeros que hablaron, los candidatos a intendente y los compañeros que hablaron, María, Sí. No. Por suerte todavía tenemos mucho más ahí que los que tienen que ponerse acá, Así que está muy bien. Y la verdad que es muy importante, podemos invitar a Claudio Giorno también, que es nuestro candidato a diputado nacional, que es de Moreno, que es un orgullo para nosotros. ¿Y dónde está Gerardo Duré, que también es Moreno? ¿Dónde anda? Ahí está, vamos. Ah, bueno, está sacando fotos, pero también, Ariel, por favor, eso. No, la verdad que es muy importante esto para entender una cosa fundamental. Yo agradezco lo de Gustavo, lo de Willy, lo de Guillermo, lo de Willy, Gustavo, Willy. Lo de Gustavo, porque es cierto eso que yo tengo el privilegio de haber estado muchas veces acá en Moreno, de muchas maneras, de muchas formas, con peleas, esperanzas, con diferentes temas, diferentes oportunidades. Pero yo aprendí algo muy importante en esta larga trayectoria de militante de los trabajadores. ¿Qué es lo que soy? Orgullosamente trabajador. Y la verdad que lo que aprendí, que frente a la historia, frente a los problemas que uno tiene que atravesar y enfrentar, uno es una hoja en la tormenta. Te puede llevar el viento. La verdad que es muy difícil enfrentar todas estas circunstancias. Pero si uno se siente parte de una clase, de un pueblo, de un proyecto colectivo, empieza a tener fuerza como para pararse y ser imparable frente a esos poderosos. Porque uno tiene la fuerza de toda, en la dimensión de todas las compañeras, compañeros que están sufriendo, sintiendo, esperanzándose como cada uno de nosotros. Y es cierto que Gustavo dijo, y me pone a mí como el punto, que aparece. Pero yo aprendí hace mucho tiempo que uno, si aparece, es como un iceberg, como esa mole de hielo más fuerte, importante, que surca los océanos, que se ve una puntita. Pero lo más importante para que ese iceberg sea fuerte, poderoso, tenga un rumbo, es lo que no se ve, lo que está bajo el agua. Eso es lo que le da la fuerza, lo que lo hace imbatible, lo que le da orientación y lo que a mí me permite hoy ser candidato a presidente de la nación, es los miles y miles y miles de militantes que pusieron el cuerpo y la cara para que lo hagamos realidad. Esa es la fuerza que tenemos. Y es la fuerza que se pone en marcha. Claro, es difícil, ¿eh? Nosotros somos como un elefante. Yo aprendí... No, en serio. Hay que respetar al elefante. Parece medio... No, pero... Tiene mucha inteligencia y tiene mucha memoria. Nosotros también tenemos mucha memoria. Por eso no hay ni olvido ni perdón para los que entregaron la nación, para esos que cometieron genocidio. Claro que como elefante no tenemos ni olvido ni perdón. Pero este elefante cuesta moverlo. Es difícil cuando está ahí, es un sobreviviente, ¿eh? Viene de la prehistoria. Nosotros también somos sobrevivientes. Sobrevivientes en cada una de las oportunidades que intentaron terminarnos, como intentan terminar el futuro de nuestros jóvenes. Pero ese elefante hay que tratar de ponerlo en marcha. Y el elefante se está empezando a parar, está empezando a caminar. Y tenemos que animarnos a que empiece a trotar, porque si logramos que al 9 de agosto lleguemos siendo una manada, hay algo importante de esa manada de los elefantes. Una vez puesta en marcha, nadie la puede parar porque arrasa sin lugar a duda contra todo lo que se pone como obstáculo.
Ahí está con manada de elefantes buscando llegar a las generales, llegar al piso 1,5, ¿no? Que escuchábamos a Víctor Tesionaro que hacía esa metáfora del rey de la selva. Que el clima era... Con
no quiero contradecirlo, pero recuerde que el rey de la selva es el león. Sí, hablamos de elefante.
¿El libro lo leyó usted?
Ah.
¿Y el león de quién es rey?
Ah. Bueno, continúe.
Ahí escuchábamos lo que ocurría en la Plaza San Martín con la presencia de todos los candidatos locales. Estuvo... ¿Candidatos a nivel provincial?
Sí, el candidato a gobernador, el compañero Fito Aguirre, como decía también Claudio Di Giorno, el candidato a diputado, pero es nacional, ¿no? Porque sí, estoy medio con el cansancio en mi cabeza.
Y después de diferentes distritos acompañando también la presentación.
Sí, de Ituzaingó, por ejemplo, el compañero Angelito Torres para candidato a concejal también.
Exactamente. Todos... agrupados como manada, la primera manada de elefantes de la Plaza San Martín. ¿No? Agarrando las palabras de Víctor de Llenaro. Después hablamos nosotros con Víctor de Llenaro, dice que hay que votar los sueños, que es la oportunidad de decirle a la gente que vote los sueños. Soñando, Víctor de Llenaro, sin almohada, dijo lo siguiente.
Bueno, fue una caravana que comenzó en Merlo, que recorrimos los barrios, que estuvimos con Giovanni, estuvimos viendo las dificultades, pero también las ganas y la pelea de la gente, los despedidos de Tenari, vimos las dificultades, pero también la esperanza de la pelea por construir una alternativa diferente. Vinieron compañeros en caravana desde Ituzaingó, Morón, compañeros de Cuartel Quinto, que han llegado con el carromato de la esperanza. Nosotros creemos con toda claridad que cuando nos venden el voto útil de que hay que votar al menos malo, nosotros les decimos que el voto útil en agosto es el de los sueños. Hay que votar por tu sueño, votar por tus hijos, por tus nietos, por el laburo genuino, con basta de droga, votar por la felicidad, votar por el Frente Popular para que podamos realmente construir una esperanza para gobernar la Argentina.
Votá por la felicidad, dijo Víctor de Llenaro, ¿no? Que es parte medular del discurso que se escuchó el día viernes en la Plaza San Martín. Recordemos que hay que llegar al porcentaje que imponen las primarias, que es el 1,5. Y entonces cuando él dice, bueno, hay que construir una esperanza para gobernar Argentina, ¿no? Que el pueblo la vea, que sueñe. ¿Cuál es la propuesta? Le consultamos. De Llenaro respondió lo siguiente.
Muy sencillo. Es un trípode claro.
Para nosotros hay que terminar el hambre en 6 meses. Se puede en Argentina porque sobra comida. Hay que organizar esa llegada. Es una inmoralidad, además de ineficiencia. Y hay que resolver el tema del trabajo genuino. Se necesitan 500.000 docentes, sectores de los gabinetes psicopedagógicos, porteros, cocineros, para hacer la doble escolaridad, que está por ley, que no cumple. 500.000 de trabajo en el área de salud preventiva. Se invierte muchísima plata, como en los primeros países del primer mundo, pero se la lleva a los laboratorios privados de medicamentos, se lo lleva al complejo médico asistencial privado. Hay que reformular la salud como lo plantea el sentido común, que es terminar en serio con la atención primaria de la salud como el elemento principal de reactivación. Y la inseguridad, que necesitamos seguridad de trabajadores de seguridad pública, termina con trabajo, salud, previsión, la posibilidad de tener vivienda. Que nuestros hijos vuelvan a soñar. Basta de precariedad laboral, basta de gatillo fácil y basta de droga. Con esas tres cosas nos quieren disciplinar. Y nuestro pueblo va a pelear y nosotros vamos a estar acompañados.
Bueno, ya escuchábamos parte de la propuesta que hablaba Víctor de Llenaro sobre seguridad, sobre salud pública, educación, planteando algunos temas concretos. Por ejemplo, 500.000 de trabajo en el área de salud preventiva, se invierte muchísima plata, como en los países del primer mundo, pero se la llevan los laboratorios privados. Se la lleva el complejo médico privado y hay que reformar la salud, como lo plantea el sentido común, que es terminar en serio con la atención primaria de la salud como el elemento principal de la reactivación. Es decir, lo que se propuso en la década del 90 con la idea de descomprimir la atención del hospital creando las unidades sanitarias, que esa es la idea de articulación entre atención primaria y la atención del hospital, cosa que no se ha logrado en todo este tiempo, la articulación a pleno.
No, en realidad la atención primaria de la salud, que nosotros decimos volver a al doctor Carrillo, que planteaba que como es en Cuba, como es en nuestro Centro Integral de Salud de ENATE, la atención de la salud es primaria. Tenemos que no llegar a estar enfermos, porque le sale más barato al Estado inclusive, pero como hay grandes negociados con laboratorios, farmacéuticos y demás, o círculos médicos y toda esa manga de empresas, no quiero expresar.
Casi, cuando dijo mangas, dije, ¿qué está diciendo?
No, no.
Claro.
Bueno.
Ya me estaba asustando.
Empresa que negocia con nuestra salud.
Como mercancía.
Exactamente.
Le consultamos a Víctor de Llenaro cómo romper la polarización entre Macri y Scioli, que se está intentando instalar. Y De Llenaro nos responde lo siguiente, entendiendo que esta polarización que se intenta instalar es parte del escenario del poder hegemónico. Y le consultamos, ¿se ven pasando las PASO, llegando a las generales? Esto nos respondía Víctor De Llenaro el día viernes.
En esta polarización que se intenta instalar entre Macri y Scioli, ¿se ven llegando al piso que de algún modo dispone las PASO?
Sí, creemos que hay muchos peleadores y soñadores como nosotros. En agosto no se elige presidente y ellos quieren decir que hay que votar al menos malo para que no gane el otro. Nosotros le abrimos un camino a la esperanza, un cauce a la esperanza. Vote por los sueños, vote por el Frente Popular para que estas ideas estén en octubre. Y ahí discutamos todo. Es hora de que estos señores sepan que no votamos más millonarios, que se van más millonarios que cuando entraron. Votamos trabajadores, pequeños comerciantes, educadores, científicos, profesionales, gente de los barrios, religiosos, que están comprometidos con el pueblo.
¿Crees que la gente va a entenderlo a esta distancia, entendiendo las reglas del juego que propone el sistema de la democracia representativa?
Estamos uno a uno, los votos se ganan uno a uno. No existe la gente que tiene un solo voto. Existen 25 millones de argentinos que vamos a votar. Nosotros queremos llegar a esos 500.000 que nos abran la puerta a creer que se puede transformar. Y sí creo que 500.000 vamos a hacer.
Bueno, sí cree.
Sí, sí creo. Aunque...
Están todos con el creo, ¿eh? Pero sí cree de Genaro que van a llegar al piso. Hablamos con la primera candidata concejal por el Frente Popular a nivel local, Alicia Meinar, con mucho entusiasmo después del acto, con música de fondo, con clima en la Plaza San Martín. Meinar habló con nosotros y afirmó que es la alternativa al Frente Popular ante esta polarización que mencionábamos cuando hablábamos con Víctor de Genaro entre Macri y Scioli.
La verdad que la sensación que tengo es altamente positiva. Digo, el empezar a asomarse nuestro proyecto, a visualizar que hay una nueva alternativa de la que venimos generando y construyendo hace mucho tiempo, pero que vos sabés cómo es esto en la política. Lamentablemente los grandes medios, los grandes partidos, las grandes estructuras tratan de que nosotros, los partidos chicos, no existamos. Ahora, acá hay mística, hay militancia pura. Vos recordás que la otra vez un compañero que me preguntó, ¿se ha perdido la militancia? No, compañero. No se ha perdido la militancia. La militancia está acá, se siente en las mujeres, en los niños, en los viejos, en los compañeros de las organizaciones sociales, gremiales, políticas, partidarias, culturales, religiosas, que hoy integran este Frente Popular. Atreviéndonos, como dicen los compañeros, atreviéndonos a soñar sin ningún aparato económico como el que ves que está pasando enfrente, porque acá hay una manifestación cotidiana de dinero, de aparatos, de fuerza, que la cual nosotros, los que integramos este frente, no tenemos. Pero ¿sabés qué tenemos? Tenemos la seguridad, tenemos la confianza en el proyecto político que construimos con un compañero como Víctor de Genaro, de que vamos a generar una alternativa dentro de este bipartidismo que se ha generalizado hoy. Porque parece ser que si no votas al socialismo gana la derecha, y si no votas a la derecha se cae, y es una mentira burda que se ha generado, porque la realidad y la experiencia nos indica que son el mismo proyecto.
Ahí escuchábamos a Alicia Meinar mencionando esto, ¿no? Romper el bipartidismo, que es lo que se propone en espacios como el Frente Popular y otros espacios.
Pero además las PASO son una medida tramposa, porque te impide la participación de los partidos o las organizaciones de menor caudal, si se quiere, electoral. Porque realmente no estamos haciendo una interna acá. Las internas tendrían que haber sido en cada partido, no tendrían que ponernos a nosotros, exponernos, mejor dicho, a los partidos pequeños a esta interna del bipartidismo.
Exacto, vamos a seguir escuchando la palabra de Alicia Meinar, que habló con nosotros a nivel local. ¿Qué sucede con la realidad de Moreno? Eso nos decía.
¿Nosotros qué decimos a la población, a los compañeros, a los amigos, a los vecinos? Confíen, denos la oportunidad de pasar las pasos el 9 de agosto, porque así podemos disfrutarle de cara a cara a los que son responsables hoy en día, sobre todo en nuestro Moreno, de cómo vivimos en Moreno los trabajadores, la población. Entonces yo estoy re feliz hoy, re orgullosa, y con toda la pila y la confianza de decir que se puede, que vamos a pasar las PASO y que vamos a empezar a construir un Moreno diferente. Y esto no es un eslogan, que ya lo habrás escuchado por algunos, porque digo, 20 años igual Y yo lo digo y lo dice algún candidato por ahí hace 20 años y hoy se acuerdan. Digo, vamos a discutir política en serio, compañero. Política donde esté integrado el pueblo de Moreno, donde haya políticas públicas para la integración juvenil, para los pibes de la calle, para sacar la arruga, para generar un trabajo en plazo y genuino, que se termine la precarización laboral, que la guita que se baja para la niñez se utilice para la niñez y no para otras cosas. Que tengamos la salud en Moreno como corresponde y no colapsada con un solo hospital. Digo, hay tantas cosas que no cada 4 años porque hay elecciones nos asfalta en la calle. Y es una manera de decir, mi calle Belgrano no está asfaltada, digo. Entonces, hay muchísimas cosas que tenemos que discutir dentro de lo que es son las políticas acá en el distrito de Moreno. Pero también hay otras cosas que la gente tiene que tener memoria y recordar.
Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedió el día viernes, semana de muchas presentaciones, de muchos candidatos, en este caso con lo que ocurría en el Frente Popular, que se presentaba el día sábado con los diferentes candidatos, que sueñan, que son manada de elefantes, que se ven pasando el 1,5 y que se están acercando a los barrios para que se escuchen estas propuestas que están llevando adelante bajo la figura de Víctor de Llenaro como candidato a presidente y la instancia local, candidato a intendente Gustavo Zarza. Continuamos en convocatoria, le decimos a los oyentes que se pueden comunicar, ¿dónde?
Susana. Al 0237-466-559 o mensaje de texto al 011-15-3368-0099.
Y las únicas elecciones no son las que van a ocurrir en las PASO a nivel próximo, que es en agosto, y después las generales, sino que también vienen las elecciones en ATE. Y vamos a estar hablando después de la tanda un ratito de eso, ¿le parece, Susana Vinar?
Muy bien.
Usted está interiorizada con los colores que van de acá para allá, con los nombres, sí, con esas cosas que se mueven.
Sí.
Bueno, nos acomodamos entonces, después de la tanda, hablamos con Susana que nos va a explicar, a los oyentes también, porque va, seguramente puede haber un trabajador que está afiliado a ATE y quiere enterarse de cómo viene la situación, quiere escuchar las diferentes propuestas, quiere saber cuándo se vota, quiere saber qué se vota, ¿no? Preguntas que muchos se pueden estar haciendo en su casa sintonizando a la 90.1. Vamos a lo que corresponde y luego regresamos con convocatoria a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
¿Sabes qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear. Capaz que vos sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás?
¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca?
¿Te acostumbraste a las malas noticias?
¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate.
Desacostúmbrate.
De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas.
Nuevo día.
Nuevo horario.
Nuevo día, nuevo horario, Aguafuertes 22-24. Mira qué ritmo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Welcome to Tijuana.
El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti. Y si pasas por mi puerta, verás siete u ocho ahí esperándome. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir. Mañana volvemos preciosa, con cuatro rosas todas.
Sin un minuto de más. Yo vivo en un...
de la prisa del diario trajín. Parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta.
Está el juego de las sillas, cambiamos de un lado para el otro, pero seguimos en el mismo lugar, ¿no?
Sí,
en convocatoria
sí.
En la unidad de clase, en la 90.1, diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559, teléfono de línea. Si estás fuera de Moreno, marca el 0237-466-6559, es decir, ponés el gospel y llamás.
Ya no se usa más. ¡Qué antiguo!
Claro, ¿se acuerdan de los teléfonos anaranjados?
Sí.
Sí, que uno giraba así.
Y después los verdes, qué sé yo,
después
no sé si existen.
Verdes. Algunos, en algunos lados están. Pero no hay tantos teléfonos públicos como en otros años. Pero se pueden comunicar al 466-6559.
O mensaje de texto al 011-15-3368-0099.
Bien, próximamente vamos a incorporar WhatsApp, Twitter. O sea, tenemos Facebook también, ¿no? Convocatoria de la unidad de clase.
Sí, sí, sí.
Que le estamos cambiando la foto de perfil dentro de poquito.
Sí, porque esa foto de perfil la tiene AT Docentes, Moreno Merlo. Entonces, también para evitar confusión.
Usted es la que maneja las redes sociales, es la que está capacitada para el lenguaje
de las
redes sociales. No diga
la velocidad que usted tenía recién
¿Para qué?
Cargar estos. Realmente impresionante para cargar...
Sí.
Los audios y blogspots
y
demás.
Escribir. Sí, sí, bueno, pero eso es, uno lo va adquiriendo con la práctica, pero entender el lenguaje, porque el lenguaje de las redes sociales es complejo. Como también comprender los colores de las elecciones de ATE, de un lado, del otro. Vamos a comenzar pedagógicamente, ¿le parece, Meinar?
Pedagógicamente.
¿Cuándo se vota? El afiliado que está escuchando, ¿cuándo tiene que acercarse a dar el voto?
Acercarse a dar el voto el día 2 de septiembre, que es un día miércoles.
El miércoles 2 de septiembre, vos que estás escuchando la radio, tenés que ir a votar.
Exactamente, pero hay mesas que son volantes, que le llamamos a las urnas, que van a recorrer distintos sectores y que van a poder votar en el lugar de trabajo.
Si yo estoy trabajando, no me puedo mover, está la urna donde yo puedo votar.
Pasa la urna en determinado horario. Por ejemplo, vos estás trabajando en el Instituto Superior 179, que funciona en la Belgrano a las 18 horas.
Sí.
Y la urna pasa para que vos emitas tu voto, siempre y cuando sea hasta las 18 horas. Recordá que a veces podés ingresar, depende del cargo que tengas, a las 16 horas en un turno vespertino.
Es decir, la mesa se cierra a las 6.
Sí, pero...
Ahí está.
Hay una facilidad para aquellos compañeros y compañeras que no hayan podido emitir su voto y que quieran emitirlo. La urna va a estar en la sede de ATE a partir también de las 18 hasta las 20 horas.
Perfecto. Otra pregunta que sale de mi ignorancia. ¿Es obligatorio el voto para el afiliado?
El afiliado tiene derecho a elegir y a ser elegido.
Ajá.
En ese sentido, sí es obligatorio.
En ese sentido.
Porque nosotros, como sindicato, tenemos derechos y obligaciones. Una vez que estamos afiliados, tenemos también la obligación de elegir a nuestros representantes, porque después no nos podemos quejar.
Está bien. Entonces ya tenemos fecha, tenemos horario de cierre, lugares donde alternativas si están trabajando y no pueden moverse al lugar que tienen que ir a votar. La urna va a pasar por esos lados.
Sí.
Las listas. ¿Cuántas listas se están presentando?
En Moreno Merlo, 3.
3 listas en Moreno Merlo.
Sí, se distinguen por colores.
Ahí está. Usted me había mareado con tantos colores. Ahora tenemos 3 colores acá en el distrito.
En Moreno Merlo. Usted dice distrito, pero recuerda que nuestra seccional es Moreno Merlo.
Seccionales. Tengo que adecuarme a los vocabularios y...
Técnicos
de los gremios. En este caso, seccionales.
Sí.
La seccional Merlo Moreno.
Moreno Merlo.
Bueno, está bien. El orden no altera el producto en este caso.
Sí, sí. Tenemos
la urna que es fija en el... Ah, los colores de las listas primero.
Sí, sí, ¿cómo con los colores primero?
Ah, sí, sí.
Tres propuestas, me dijo.
Tres propuestas. La verde y blanca.
Sí.
Que a nivel nacional responde con la compañera Selva Guillén.
¿Tiene nombre esa propuesta?
La agrupación, espere que recuerde.
Yo le dije, ¿lo hace con cosas anotadas? No, yo me acuerdo.
No, bueno, yo me acuerdo. Bueno, no, se lo debo para la próxima. ¿Le parece el próximo jueves?
El próximo jueves tenemos el nombre de esa
de la agrupación.
De la agrupación, que es el color?
Verde y blanco.
Verde y blanco. ¿Qué otro color tenemos?
Marrón naranja.
Marrón naranja. ¿Se acuerda el nombre de esa propuesta? Me lo deja para el jueves también.
Frente multicolor. Eso. O algo similar, pero realmente lo vamos a dejar
para no jueves. Faltar respeto a los compañeros.
Por supuesto,
de las diferentes propuestas. Y
la verde anusate, que es la